Las 3 de la tarde y las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Tú sabes por qué a mí se me entendió en todo el mundo. Por el acento.
A estas alturas probablemente ya has visto el anuncio en el que Lola Flores vuelve de la otra vida para proponerte que bebas una conocida marca de cerveza.
Me refiero a ese pellizco, a esa forma con la que te llenas el pecho de alegría.
Pues sí, nos daría un pellizcazo de alegría volver a oír, hablar y bailar, ver bailar a Lola Flores, nos daría un pellizcazo. Estas son las cosas del mundo digital, la técnica llamada deepfake, profunda falsedad, profunda mentira. Con las imágenes del artista fallecido, gracias a la tecnología digital, se hace un montaje para que diga cosas de estos tiempos, como si mismísimamente hubiera resucitado. En este caso, la voz no es la de Lola Flores, sino de su hija Lolita, y se han utilizado algunas imágenes antiguas para cuadrar el doblaje.
A todo esto lo llaman ahora empowerment, ¿no?
Empoderamiento, empowerment. Pues sí, Lola, sí, esto es empoderamiento. Cuando alguien se va, cuando tú te fuiste, Lola, poco a poco la memoria de los que vivieron contigo, de los que te quisieron, se fue haciendo más selectiva. Lo que cuenta es el presente, y en el presente la memoria trae a las personas que se fueron, ya digo, con algunos gestos, algunas conversaciones, pero los detalles se van simplificando. ¿Resolverá también la revolución digital este problema, la memoria de los que ya no están con nosotros? Llevamos un año haciendo Zooms y teleconferencias, y ya sabemos que no es lo mismo un Zoom que una reunión presencial. Nos lo hemos dicho muchas veces. La pantalla no nos da lo que nos da la carne mortal de los otros. Nos falta algo, nos falta mucho en las reuniones digitales. Con los muertos resucitados por el deepfake, nos faltan muchas cosas más. A los muertos resucitados por la técnica digital les falta lo esencial que distingue a los vivos. Y es que los vivos son otros, diferentes a nosotros. Los vivos sienten diferente, piensan diferente, no se someten a nuestros esquemas y a nuestros proyectos. No podemos hacerle decir a un vivo lo que queremos que diga. A los muertos resucitados con la técnica digital le hacemos decir lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos, les hacemos promocionar una cerveza. Y esa es la gran diferencia. Los vivos, es decir, nuestra pareja, el vecino, el jefe, es siempre otro, afortunadamente otro, obstinadamente otro. Eso es lo que los hace interesantes a los vivos, que no son una prolongación de nuestros pensamientos. Los muertos que resucitan con la técnica digital siguen siendo muertos. Quizá la tragedia en este momento es que queremos convertir a los vivos también en deepfakes, en hologramas de nuestros pensamientos narcisistas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Miércoles 24 de febrero. La vacunación debe ser siempre voluntaria, sí o no. Hoy volvemos a poner encima de la mesa la posibilidad de que la vacunación en España sea obligatoria y no voluntaria. ¿Tú qué opinas? Galicia es la primera comunidad autónoma que ha establecido por ley sanciones para quien no quiera vacunarse sin causa justificada. Así que volvemos a reflexionar sobre esta importante cuestión con la mirada siempre atenta de Lorenzo Silva. Será a partir de las 4 de la tarde. Y mira, la selección femenina de fútbol acaba de clasificarse para el europeo de 2022 en Inglaterra, justo cuando se cumplen 50 años de su primer partido oficioso. ¿Cómo fueron los inicios en el fútbol de aquellas pioneras que lucharon por dar visibilidad al fútbol femenino y alcanzar el deporte profesional? Bueno, pues Javi Nieves se ha querido fijar en ellas. Las escuchamos a partir de las 6 de la tarde. Y mira, hoy hablamos de moda porque la manga abullonada, sí, he dicho manga abullonada, se vuelve a llevar. Y la vemos en blusas, camisas, jerseys, vestidos. A ver, ya sabemos que en moda todo vuelve, pero dime, ¿hay algo que tú no te pondrías ni de broma ni loco, aunque vuelva a ser tendencia? ¿O al contrario, aquello que dijiste nunca más y has caído? Rosa Rosado, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Pilar. Mira, empezamos con un clásico. Hola, gente. Yo lo que jamás volvería a ponerme son las hombreras. Cuando yo era adolescente, las niñas se ponían hombreras hasta con el polo del uniforme del colegio. Y a veces eran hasta doble hombrera y parecía que no tenían cuello. Yo, las hombreras, jamás en la vida.
Jamás en la vida, jamás. Nunca digas nunca jamás. Pero bueno, tú verás y a ver lo que va saliendo esta tarde. Hablamos de las mangas abullonadas y otras cuestiones de la moda y queremos tus mensajes, notas de voz al 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Liga de Campeones, partido de ida de los octavos de final. Ayer, Atlético de Madrid 0, Chelsea 1. Hoy a las 9, Atalanta-Real Madrid. También hay Liga, Barcelona-Elche a las 7 de la tarde. Y además estamos muy pendientes del estado de salud de Tiger Woods. La sintonía de la Champions, ayer para el Atlético de Madrid, hoy para el Real Madrid. Así sonó en el tiempo de juego con suspense el gol del Chelsea.
¡Cuidado, Giroud! ¡Saca el Atlético Giroud de chilena! ¡Qué golazo! ¡Fuera de juego!
Sí, fuera de juego,
levantó
sí.
La bandera el asistente.
Claro, es que el gesto de la pierna derecha de Mamón y el de la pierna izquierda de Hermoso es compatible con que ese balón salga para Giroud. Entonces,
claro,
yo por eso he preguntado lo primero, pero la toca el del Chelsea.
La posición es adelantada.
Con
ahora
en Bucarest.
Ahora tenemos que saber quién toca la
pelota. Lo va a dar, gol del Chelsea. Gol del Chelsea.
Munilla, cayó el Atlético, película de esta derrota del Atlético de Madrid.
Fue pasar de decir que valiente el Cholo con el 11 a comprobar que había defensa de 6. Es verdad que salió presionando arriba y que casi se la lían a Mendy, Saúl y Suárez, pero después el Atlético le dio el balón sin complejos al Chelsea y se atrincheró, huérfano eso sí, de Trippier y Carrasco, guardando el 0-0 a la espera de una contra que nunca llegó. El Chelsea tampoco creaba peligro, pero estaba cómodo. En la segunda parte el dominio inglés no fue tan abrumador, pero Llorente y Lemar estaban demasiado lejos de donde hacen daño. A Joao Félix sigue sin llegar en la inspiración y Suárez continúa peleado con el gol en Europa, aunque se fajó. Y a pesar de todo, el plan de Simeone estaba surtiendo efecto hasta que en el 68, un error de Hermoso y una chilena genial de Giroud se cargaron el plan. El partido terminó sin un solo tiro del Atlético entre los tres palos y con tres semanas de incertidumbre hasta la vuelta.
Explicaciones del Cholo Simeone.
Viendo el trabajo del equipo y sobre todo la implicación que hay para el momento en cual estamos, me siento bien, confío en el equipo que tenemos. Y si estaríamos en el mes de septiembre y me dicen que perdimos 1-0 el primer partido, que vamos primero en la liga, pero yo lo firmo seguro, ¿eh? Así que con tranquilidad, ocupándonos, porque está claro que el momento no es bueno.
Antonio Ruiz, ¿cómo asume el vestuario la derrota contra el Chelsea?
Bueno, el vestuario está triste porque el resultado de ayer, que es malo para la vuelta, prolonga además la secuencia de malos resultados en Liga, los dos últimos resultados frente al Levante, pero dentro se piensa que el 0-1 obliga a ir a ganar y van a ir a ganar ese partido como ya hicieron anteriormente en otras eliminatorias. Coque, el gran capitán, después del encuentro analizaba un poco el detalle de esa derrota.
Son detalles, hoy se ha marcado el partido por un detalle, en una jugada que prácticamente casi no tenía peligro, se le ha quedado un balón y ha metido un golazo, ¿no? Al final, en este tipo de partidos, en esta competición, hay que cuidar al máximo los detalles, ¿no? Pero como siempre decimos nosotros, somos los mismos que vamos primeros en Liga, que estamos en octavo de Champions y vamos a salir allí a ganar el partido.
En el otro partido del día, Lazio 1, Bayern de Múnich 4, hoy juega el Real Madrid, lo hace en Bérgamo contra el Atalanta. Miguel Ángel Díaz, ¿qué ha preparado o qué prepara Zidane para esta noche?
Zidane duda entre repetir el 11 que jugó en Valladolid el pasado sábado a poblar el centro del campo, dando entrada a Isco, que no ha sido titular en ningún partido de Champions esta temporada. La idea en ese caso sería controlar el partido y tener más posesión de balón que el Atalanta. El equipo sigue teniendo 9 bajas y además Casemiro está percibido. Si el colegiado alemán Steller le muestra una amarilla, se perdería la vuelta en el Di Stéfano de dentro de 3 semanas. El Real Madrid ha ganado sus últimos 5 partidos de Champions en Italia contra equipos italianos, 2 contra la Roma, 1 ante el Inter, 1 ante la Juve y el otro ante el Nápoles. El presidente Florentino Pérez, ya recuperado del COVID, no va a asistir al partido.
Con 9 bajas en el Real Madrid, pregunta para Zidane, ¿le vale el empate? ¿Firma el empate?
Estás hablando de las bajas y sabemos, pero tenemos a los jugadores que están aquí y vamos a preparar bien el partido. Y nosotros siempre vamos a entrar en el campo e intentar ganar el partido. Nunca nos vamos a contentar de menos.
Y ahora preguntamos por el Atalanta. ¿Qué ha preparado Gasperini para esta noche, Melchor Ruiz?
Bueno, pues los 22 convocados por Gasperini descansan a estas horas en sus habitaciones, convencidos en ponérselo muy difícil esta noche al Real Madrid. El técnico italiano cuenta con toda la plantilla, a excepción del lesionado Gatteboer. Ese lateral derecho en principio lo ocupará el suizo Joachim Mögle. Tampoco estará en la lista, lógicamente, Kovalenko. No está en la lista de inscritos en la Champions, ese jugador que llegó en el mercado de invierno. Un Gasperini que dijo ayer que va a mantener el sistema 3-4-1-2 con los delanteros colombianos Zapata y Muriel arriba.
Especialista en los Atalanta-Real Madrid, Fernando Evangelio.
Un equipo muy atrevido al que le gusta correr muchos riesgos y que intenta mantener su idea de juego independientemente del rival o del escenario. Eso es lo que va a tener enfrente esta noche el Real Madrid. El arma del equipo blanco es usar su ilustre mediocampo para imponer su dominio, teniendo en cuenta la presión tan agresiva del equipo italiano. Mariano podría ser muy útil para superar esa presión. Luis Muriel lidera el poderoso ataque bergamasco. Su central argentino Cristian Romero se adapta muy bien a la idea del equipo. Y la Atalanta, siendo tan valiente, deja mucho espacio por el que los rivales pueden entrar.
El otro partido de esta noche es el Borussia-Manchester City, también a las 9 de la noche. Además de Champions, tenemos Liga. Barcelona-Elche a las 7 de la tarde, recuperan partido los dos equipos, el Barça por la tercera plaza y el Elche a salir del descenso. Primero, noticias del Barcelona, Elena Condis.
Obligados a reaccionar si no quieren dejar escapar el último tren para la Liga, solo hay una novedad. Entra Conrad, avisó a Navegantes la convocatoria del extremo del B tras las repetidas quejas de Koeman sobre la falta de efectividad. Hoy es la hora de las vacas sagradas. El técnico les pide un paso adelante a los Piqué, Alba, Busquets y Messi. Se esperan algunos retoques en el once, que tropezó contra PSG y Cádiz para dar algunos descansos, pero no habrá revolución. Dos apuntes: De Jong está apercibido. Si ve cartulina, se perdería el partido del sábado en el Pizjuán. Si Messi marca, se colocará como pichichi en solitario. Con 16 goles está empatado con Suárez.
Al Elche le vale el empate para salir del descenso. Noticias del Elche, Jero Tormo.
Con la intención de hurgar en la herida, ha viajado el Elche Club de Fútbol a Barcelona para intentar hacer bueno aquello de no hay dos sin tres, y tras Paris Saint-Germain y Cádiz, sacar algo positivo de su visita al Camp Nou. Lo hace tras haber roto la racha de 16 partidos consecutivos sin ganar en el debut de Fran Escribá en el banquillo del Martínez Valero. Novedades en la convocatoria: las altas de Fidel, Johnny Álamo y Gerard Barry, las bajas de Marcone sancionado y Josan con molestias.
Y una de candidatos a la presidencia del Barcelona, Víctor Navarro, Toni Freixa, insiste en traer crack, incluso habla ya de Haaland.
Sí, tres fichajes diferenciales que, como contó en el partidazo de la cadena COPE, ya tiene apalabrados con los propios futbolistas. Toni Freixa sigue sin dar nombres, aunque hoy ya daba alguna pista más. Esto respondía cuando le preguntaban por las palabras de Mino Raiola, de que solo 10 clubes pueden fichar a su representado, a Haaland.
El Barça tiene capacidad para afrontar cualquier negociación con cualquier jugador, y así ha sido a lo largo de toda su historia. Y para el mercado de la 21-22 estaremos en disposición de incorporar dos cracks diferenciales en posiciones de ataque y un defensa. Sí, sí, este jugador puede marcar un nivel, un Haaland, sí, un Haaland.
La Champions, la Liga y ahora Berti, Gemma Santos.
Ahora nuestros campeones de Berti, que cómo nos cuidan en estos tiempos, Corro. Es increíble. A todos los oyentes que les ha llegado el seguro y que no llegan ahora, sinceramente, que no se preocupen, porque en Berti quieren ayudar a todos. Por eso ahora mismo te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital berti.es.
En un momento, los equipos de la Europa League.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Venga, 100 dominadas con tren delantero. Y uno,
Mister,
y dos.
A ver si me voy a lesionar el cilindro maestro.
Menos cuento y arriba. Y uno, y
la dos. Gama Citroën Pro viene súper entrenada. Juega con el mejor equipo y llévate un Citroën Berlingo con hasta 6.000 euros de ventaja solo hasta fin de mes. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
Bueno, ahora cuando termine esta videollamada voy a mirar lo de la alarma. Porque ahora que casi todo el trabajo lo hago desde casa y tengo aquí todo el equipo, discos duros, datos de clientes y demás, yo creo que es buena idea ponérmela.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Son 16avos de final de la Europa League. Mañana juega, por ejemplo, la Real Sociedad contra el Manchester United en Inglaterra. Lo tiene muy difícil a las 9 de la noche, 4-0 en la ida. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Ven alguna posibilidad, Marco Antonio Sande?
Pues han ido pasando los días y Manol se ha ido viniendo abajo. Hace unos días, por ejemplo, animaba a sus muchachos explicando que la clave era marcar pronto, generar dudas en el United. Bueno, pues hoy, mucho más moderado, responde esto, Corro, a la pregunta: ¿ves posible la remontada, Manol?
Te diría que no, porque es así. No sé si habría habido un equipo que haya remontado un 0-4 en una eliminatoria. Es el mejor Manchester de los últimos 10 años. Pero vosotros me conocéis, a mí me gusta ganar.
Mañana el Villarreal recibe al Salzburgo, tiene un buen resultado, 0-2 de la ida. Noticias del conjunto castellonense, Juan Igual.
Un Villarreal que afronta el partido de mañana con la confianza que da el 0-2 de la ida. Emery tiene la baja de Rubén Peña por lesión y la duda de Tien Capú, que terminó con problemas el partido en Bilbao. Además, podría meter a Samu Chukwueze o a Jeremy Pino para darle mayor velocidad al equipo en el ataque.
Unai Emery no sale a defender el resultado.
Nuestro objetivo mañana va a ser jugar para ganar, salir a ganar. No especular con el resultado, no especular ni querer ni pensar que pase los 90 minutos con ese resultado y el partido está cerrado.
Y mañana también el Granada en Nápoles, Jorge de la Checa defendiendo un 2-0 de la ida.
El Granada ya está en Italia. Diego Martínez ha desplazado a toda la plantilla, lesionados y no inscritos incluidos. También han viajado 4 jugadores en del filial. Las dudas son Yángel Herrera, Vallejo, Soldado y Milla. El Nápoles recupera para este encuentro a Koulibaly, Goulam y Esuda Mertens.
Tenemos más noticias de la Liga. Por ejemplo, la primera en Bilbao, Álvaro Rubio ha renovado uno de los estandartes del Athletic.
Es Raúl García, un año más con opción a una segunda temporada, firma sin cláusula de rescisión y esta ampliación de contrato estaba condenada a producirse porque los dos querían y lo habían hecho saber desde hace varios meses. Es uno de los capitanes de la plantilla y esta renovación además, Corro, tiene un objetivo claro. Raúl quiere ser uno de esos jugadores con más partidos disputados en la liga. Actualmente está empatado con Messi y Ramos con 506, escúchale.
Renovar por un club que vuelva a confiar en mí, que creo que entiende mi forma de ser y mi forma de trabajar. Sabéis que no soy mucho de números, pero sí es cierto que bueno, que entrar en esa lista de los jugadores con más partidos de la liga, pues me hace ilusión, ¿no? No te voy a engañar, es uno de los retos que tengo.
Y damos cuenta, Andrea Peláez, de la victoria de la selección femenina de España ayer contra Polonia.
Por la vía rápida solucionó la selección española el último compromiso de la fase de clasificación para la Eurocopa 2022 anoche en Las Rozas ante Polonia, 3-0. Ganó España con doblete de Esther González y con un tanto de María León. España cierra esta fase de clasificación como líder del grupo D con 7 victorias y un empate.
Enseguida vamos a preguntar por Tiger Woods y por la llegada de Pau Gasol al baloncesto español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En Movistar Prosegur Alarma somos expertos en seguridad y tecnología. Por eso te ofrecemos una alarma con protección inmediata dentro y fuera del hogar. La única que no tiene permanencia. Y ahora disfruta de nuestra promoción especial contratando tu alarma antes del 28 de febrero. Llama ya al 900-200-730.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Cariño, ha llegado el seguro del coche y no llegamos.
El coche lo necesitamos, así que deberíamos mirar otro más barato, pero de calidad.
Algunas cosas han cambiado, Berti o falso. Lo que no cambia es que Berti te ayuda y te lo hace más sencillo. Por eso ahora te da un 40% de descuento, de verdad. Y además te permite fraccionar el pago como quieras. Entra en Berti.es, tu aseguradora digital.
Ayer por la tarde conocimos el grave accidente de coche de Tiger Woods, la estrella del golf mundial. Este es el sheriff, Alex Villanueva, el sheriff del condado de Los Ángeles.
La velocidad no sabemos cuánto es, pero era considerable según el punto de partida de donde cruzó la parte mediana de la calle y donde cayó al otro lado eran varios cientos de pies. El vehículo estaba destrozado por el exterior, pero el interior, la cabina, estaba más o menos intacto y eso permitió que él sobreviviera ese accidente horrífico.
Quique Iglesias, ¿cómo está Tiger Woods?
Llegaba apurado, Tiger, a un evento previsto con el quarterback de los New Orleans Saints. Luego pasó por el quirófano y eso parece, el parte de médico de su pierna derecha parece un parte de guerra. Múltiples fracturas abiertas y ya cerradas, con problemas desde la tibia y el peroné hasta el tobillo. Un desastre que deja el mundo del golf en vilo, con un Tiger Woods de 45 años que justo estos días veía la luz después de un par de meses superando una operación, la quinta en la espalda. Evidentemente será baja y vete a saber cuándo va a volver, si es que lo va a lograr, a jugar un torneo de golf.
Vamos ahora con Pau Gasol. Esta es la estrella del baloncesto mundial y español, Pau Gasol, volviendo a Barcelona.
Vuelvo a casa. Comienzo esta nueva etapa en el Barça con la gran ilusión de regresar al equipo en el que crecí y me formé como jugador. Estoy muy agradecido por esta oportunidad. Quiero poner mis habilidades y experiencia como jugador a disposición del equipo al mismo tiempo que siga progresando en mi estado de forma física y pueda empezar a coger ritmo de competición. Llego con ganas de dar lo mejor de mí al club y a la afición en un momento clave de la temporada. Forza Barça.
Albert Díez, ¿cómo va a ser la llegada de Pau Gasol?
Hay que explicar, Corrochano, que Pau y el Barcelona se lo toman con calma. Por ejemplo, hace nada el club ya ha inscrito a Pau en la Euroliga, plazo que recuerdo acababa a las 6 de la tarde. La llegada a Barcelona va a ser posterior al 7 de marzo, día de las elecciones. La llegada y, claro, la presentación. Lo que se está vendiendo desde ayer es la camiseta con el 16 de Pau, el número que ya lucía en su primera etapa. Y para ver jugar, la gran pregunta, a Pau Gasol, tendremos que esperar posiblemente hasta el mes de abril. Por cierto, este miércoles también es noticia un ex del Barça, Thomas Hertel, ha fichado por el Asvel Villarban hasta final de temporada para jugar solo competiciones nacionales.
Vamos al Parra Center porque, como diría un clásico, vayan a ver a Doncic. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. In situ ahora es complicado, pero los partidos de Dallas hay que verlos. Anoche, nueva exhibición del esloveno en la victoria de los tejanos ante los Celtics. Doncic sumó 31 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias, más o menos lo que viene haciendo todo el curso. Asistencias con caño a rivales, pases sin mirar, entradas a canasta marca de la casa, pero lo mejor fue el final. En los últimos 16 segundos del encuentro, Luka primero anotó un triple para poner por delante a los Mavs, que iban uno abajo, y tras el posterior empate a 107 de los Celtics, enchufó un triple sobre la bocina para dejar el triunfo en Dallas. Simplemente apoteósico. Así que efectivamente, Corro, hagan por ver a Doncic. Es un espectáculo.
Este es Luka Doncic.
Yo sabía que podíamos volver a ganar. Tenemos que seguir así. Y bueno, creo que el último tiro pues fue un poco difícil, ¿no? Fue muy lejano del triple, pero bueno, entró y estoy muy feliz por ahí.
Y ahora cuatro noticias más. La primera es de ciclismo porque Quique finaliza la cuarta etapa del Tour de Emiratos.
Ya lo ha hecho hace un ratito, sprint, y las cosas no cambian en el ciclismo de hoy. Ha vuelto a ganar como siempre el irlandés del De Keuning, Sam Bennett. Sigue el líder Tadej Pogačar. En unos minutos a las 4 se presenta el recorrido del Giro de Italia 2021.
Atletismo, venimos de los campeonatos de España de pista cubierta. Hoy hay un gran mitin en Madrid, José Luis Gil.
Que empieza ahora prácticamente a las 3 y media. Es el mitin que cierra el circuito mundial en pista cubierta. Pedazo de prueba con un plato fuerte. El americano Grant Holloway atacando el récord mundial de 60 vallas. Será por la tarde. Está a 2 centésimas de la plusmarca. Tenemos también a Gudaf Segay, que irá por la plusmarca en el 3000 femenino. Españoles, María Vicente, postcampeonato de España en el 60 vallas. Cáceres en longitud, Peleteiro en el triple, Usillos en el 400, Jesús Gómez y Marta Pérez en el 1500.
Noticias ahora de balonmano, noticias europeas. Luis Malvar, champion para el Barcelona en el día de hoy.
Champions League, 13ª jornada y penúltima de la fase de grupos. Celje Pivovarna, Fútbol Club Barcelona, 9:45 de la noche. Los azulgranas han dejado y han dado descanso a Pérez de Varga, Raúl Entrerrío, Alex Dusevallev, Alex Gómez y Fábregas, que no han viajado a Eslovenia. Ayer, Europa League, Ademar de León 32, Wisla Plov 27. Los leoneses siguen imbatidos en casa y son segundos de grupo con 11 puntos.
Tenemos un partido de la Liga Sobal, Guadalajara-Huesca a las 8 de la tarde. Y terminamos, Santi Duque, con el fútbol sala. Ya tenemos fecha para la Copa de España.
Sí, la Federación Corra ha confirmado que la edición número 32 de este torneo se disputará en el Wizzing Center. Eso ya lo habían avanzado hace semanas. Y anuncian que se celebrará entre el jueves 25 y el domingo 28 de marzo. Una copa en la que hay 7 equipos clasificados clasificados y falta por saber si el octavo será Jaén o Zaragoza. Los amarillos cayeron ayer por 3-0 ante el Pozo y tendrán que ganar sí o sí el próximo martes a Rivera Navarra si quieren estar en el Wizzing. Además, ayer se jugaron el Movistar Inter 6, Viñalbal y Valdepeñas 2 y Rivera Navarra 0, Osasuna Magna 1.
Y terminamos estas noticias del tema nacional con una buena para Carlos Alcaraz, el futuro del tenis español, que ha sido invitado para el Mutua Madrid Open, que se disputa en Madrid del 2 al 9 de mayo. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y en las aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora el gran Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Reto, ¿estamos? Pedrito. Hoy, ayer, después de despedirte, estuvimos discutiendo sobre la Atalanta, el Atalanta, la DEA, el DEA. ¿Qué te parece? ¿Tú qué dices? Pedro, que tú te pones mucho cuidado en esto también.
Pues, pues como hace el lenguaje, al final lo que se impone en el lenguaje, no sé, antes era el Atalanta.
Toda ahora, la vida, decía sí. Maldini, yo llego siguiendo al Atalanta toda la vida y ahora de repente es el Atalanta.
Sí, es como los pijos que dicen Porto ahora. Que dicen
sí,
Porto.
Sí, que ahora es el Porto, sí.
O sea, el Oporto de la todavía, ahora es el Porto. Y esos mismos pijos no dicen nunca el nombre de Marsella en francés. Sí, sí. Se llaman Marsella, o sea, es que vamos a ver.
Bueno, el pijo Melchor sí.
No, ni el pijo Melchor dice Marsella. O sea, Marsella. No.
Y el Chesca, ¿eh? ¿Qué te va a hacer el Chesca?
Oh, tremendo. Sí.
Bueno, oye.
Pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
A ver, pista.
Nos complicamos la vida. En vez de hacerlo todo más fácil, nos la complicamos. Bueno,
la tercera. Buscamos sí, un equipo de fútbol.
Un equipo de fútbol que no lleva el nombre de su ciudad, ¿vale? Como por ejemplo el Atalanta,
sí,
que es de Bérgamo. Que es un equipo extranjero, europeo, que sus colores son el blanco y el negro, y que siendo un equipo importante, tiene un estadio no muy grande, de unos 20.000 espectadores. Y siendo importante, nunca ha conseguido un título europeo de verdad. Bueno, sí, tiene un título europeo absurdo, pero no tiene títulos europeos de verdad.
O sea, no tiene un título europeo
de verdad,
grande,
pero,
¿no?
Pero tiene uno absurdo, sí.
¿Tiene uno absurdo?
Absurdo, completamente absurdo.
¿Completamente absurdo?
Sí, sí,
vale,
sí,
vale.
Sí, sí.
Bueno, pues esta es la pista del día, la tercera de la semana de Pedro Martín. Oye, Pedro, hoy te voy a decir 7 de la tarde.
Sí, porque juega el Barça y luego el Madrid.
Barça-Elche, se juega la tercera plaza del Barça, el Elche salir del descenso y luego el Atalanta-Real Madrid partido.
Hoy tenemos doble ración.
Hasta luego, Pedro, un abrazo.
Adiós.
Bueno, producto del partidazo, la discusión sobre la forma de jugar de ayer del Atlético de Madrid.
El planteamiento de hoy solo es defendible a partir del resultado. Claro, cuando no llega, no hay por dónde cogerlo. Mira, son dos partidos que se han perdido de la misma manera, 0-1, y mira qué planteamientos tan distintos. El Atlético de Madrid no ha perdido igual frente al Levante que frente al Chelsea.
Creo que no hemos visto un 6-3-1, 6 defensas, 3 centrocampistas, desde el Rubín Kazán en el Camp Nou contra el Barcelona. Entiendo que, sé como Simeone, o sea, es que sé que va a ser defensivo, ¿no? Y más la ida de una eliminatoria, hay que proteger a Barcelona. Pero yo creo que se ha pasado tres pueblos.
El reproche que yo le hago hoy al equipo no tiene nada que ver con el que podría hacerle el domingo.
Bueno, es la prueba.
Pero
de que,
contra el Levante no tienes un partido de vuelta a Gonzalo, y aquí sí que lo tenías. Y es que el Cholo juega los partidos de local, los juega a eso. Hoy ha jugado a mantener la portería a cero. Si podía hacer el 1-0, mejor. Si se quedaba 0-0, tampoco le importaría.
No será porque no había delanteros, ¿no? Correa, Lemar.
Sí, sí, pero si los delanteros los pones a defender, Manolo, me da igual.
Pero escúchame, los delanteros los pones a defender, cuando los delanteros tienen la pelota, saben jugar al fútbol. El Cholo no les dice,
oye,
cuando
tenéis
la pelota, tirarla fuera.
No, pero
Cholo lo que ha hecho
es
hoy es intentar protegerse.
Hoy ha sido el Cádiz. Manolo ha sido el Cádiz hoy.
Pero ¿sabes qué pasa, Roberto? Que si tú juegas a defender...
Déjame que termine, hombre.
Con Correa. Si juegas con esos, al final, si tienes una, tendrás más posibilidades de hacer gol con esa calidad de jugadores que tienes.
Ahora seguimos hablando del planteamiento del Cholo, porque la encuesta, Senjo, pregunta por el plan del Cholo.
Sí, en @deportescope preguntamos si el plan de Simeone ante el Chelsea fue un error
o un acierto. Estamos por encima de los 1.800 votos y, de momento, una gran mayoría, el 85%, dicen que el plan del Cholo ayer ante el Chelsea fue un error.
8 de cada 10 dentistas no están de acuerdo con el planteamiento del Cholo. Le voy a preguntar a otro dentista que saca buenas muelas, que es Antonio Ruiz, a ver qué dice del planteamiento del Cholo en el 106.3.
Impagos de renta y suministros.
Retrasos en el cobro de las rentas.
Llamadas a cualquier hora.
Molestias a los vecinos.
Destrozos.
No dejes que tu alquiler se convierta en un tormento. Practica Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler.
Se van a encargar de solucionarte todos estos problemas.
Además de pagarte directamente las rentas.
Y proporcionarte sin coste el certificado energético.
Agencia negociadora del alquiler.
920-2011.
920-2011.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. El lunes las bolsas cerraron a la baja. Para los que no seguimos de forma habitual la evolución de la bolsa, pues no fue una gran noticia. Nosotros estamos preocupados pues por nuestra economía, por el salario, por no quedarnos en paro, o si estamos en paro, pues encontrar pronto trabajo. Pero es interesante no el hecho de que cerrara la bolsa a la baja, sino por qué lo hizo. Bueno, porque en el mercado los inversores ahora temen una subida de tipos de interés. Vamos a ver. Para hacer frente a la crisis, los bancos centrales, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo han hecho algo que aprendieron ya en la crisis de 2008 que funciona, que es bajar mucho el precio del dinero. Prácticamente hay tipos negativos. Muchos de los tipos de interés oficiales son tipos negativos. ¿Con eso qué se consigue? Con eso se consigue que haya mucho dinero en circulación y que pronto la economía pueda recuperarse. Esa es la teoría del precio del dinero barato. Si a eso le añades un programa de compra de deuda, como está en marcha en el Banco Central Europeo, también metes más dinero en el sistema, porque tú estás comprando los bonos del Estado, reduces los gastos para pagar la deuda y metes liquidez en el sistema. Bueno, esto es una fórmula ya acuñada, ¿no? O sea, cuando hay crisis, cuando la gente deja de gastar, cuando las empresas están en una situación mala, hay que recurrir a lo que se llaman en el lenguaje del mercado, que es muy particular, el manguerazo. Hay que hacer un manguerazo. Bueno, pues ya está, he hecho el manguerazo. Pero claro, llega un momento en el que, si tú tienes mucho dinero en el sistema económico, hay mucha inflación, o empieza a haber inflación, no mucha inflación, empieza a haber inflación, porque si hay mucho dinero, los precios empiezan a subir, ¿eh? Es la relación entre la oferta y la demanda. Eso en este momento todavía no se ha producido, es decir, todavía todas las economías del mundo están esperando a recuperarse. Pero ojo, porque ya los alemanes, a los que le preocupa mucho el problema de la inflación, están diciendo, ojo, que hemos metido mucho dinero en el sistema, que por ejemplo es muy fácil pagar una hipoteca, porque en este momento el Euribor está con signo negativo. Si es tan fácil pagar una hipoteca, si hay tanto dinero en circulación, vamos a ver si la inflación sube por encima del 2%. Ojo, peligro. De momento no hay nada de eso. Pero el mercado está anticipando, que de momento es mucho anticipar, esa posibilidad. También ha habido algunos datos en el mercado de bonos estadounidenses que hablan de una posibilidad de que, en vez de tener dinero tan barato como lo tenemos ahora, empieza a subir un poco el precio del dinero. Claro, eso ha provocado movimientos en el mercado. Ya digo que esto de momento no se va a producir, pero llegará un momento en que se produzca. Y ahí los españoles tenemos un problema, por dos razones. Primero, porque nosotros vamos a salir de la crisis después. Entonces, si empieza a subir el precio del dinero antes de que nosotros salgamos de la crisis, pues se nos va a hacer más difícil. Primera cosa. Segunda cosa, si empiezan a reducirse los programas de compra de bonos, o sea, de deuda, ahí tenemos otro segundo problema. ¿Por qué? Porque ahora mismo España está en récord de deuda y porque pueden empezar a haber problemas con las famosas primas de riesgo, ¿eh? Ahora mismo no lo hay porque el Banco Central Europeo está comprando y comprando bonos sin parar. ¿Esto qué significa? ¿Todo esto qué significa? Pues todo esto significa, de momento ya digo que no es el escenario de que el precio del dinero vuelva a subir, pero cuando el precio del dinero vuelva a subir, al menos un poquito, que eso siempre pasa porque esto es cíclico, nosotros estaremos retrasados porque habremos caído más y tardaremos más en subir. Y claro, eso nos hará daño en las hipotecas, nos hará daño porque las empresas tendrán mayor coste para financiarse, y eso hará que esa mochila, que ahora no se nota que nos pesa mucho, que es la mochila de la deuda, sea cada vez más pesada. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, es miércoles 24 de febrero y hoy en este momento quiero hablarte de Yolanda. Mira, ella es auxiliar de enfermería en urgencias del Hospital Costa del Sol de Marbella. Tiene 62 años. Ella es de Murcia, aunque prácticamente podríamos decir que es malagueña de adopción porque lleva más de la mitad de su vida allí. Si le preguntas a sus compañeros, te dirán que tiene un gran sentido del humor. Curiosamente, sobre todo un sentido del humor un poquito negro, ¿sabes? Pero eso sí, un enorme corazón. Yolanda es de aquellas personas entrañables que te calan, que te llegan. Así que no es de extrañar que cuando el pasado 19 de enero ingresase en la UCI de su hospital, el Hospital Costa del Sol, como te digo, de Marbella, pues tuviese en vilo a prácticamente el hospital entero. Y es que, claro, acabar ingresada por COVID en la UCI del mismo hospital donde tú has cuidado y tratado a cientos de enfermos de coronavirus, pues fíjate, no es algo que pensara Yolanda, ¿no?, que le podría ocurrir. Porque ella, la verdad es que ya llevaba unos cuantos días mal, pero aguantaba en casa. Porque entre otras cosas sabía que la unidad de cuidados intensivos estaba a rebosar, estaba prácticamente llena. Y aguantó hasta que ella vio que la cosa se ponía fea. Para que te hagas una idea, el lunes día 18 estaba en casa con su familia y el martes 19 estaba ya en la unidad de cuidados intensivos, ya estaba en la UCI. Bueno, su familia no se lo podía creer, tampoco sus compañeros, a los que les invadió una tristeza enorme. Dice que desde que entró no recuerda nada y cada vez que habla de sus compañeros, de los que le cuidaron, de los que la siguen cuidando, pues se emociona. Bueno, a Yolanda le queda camino aún por recorrer, está recibiendo mucha rehabilitación y fíjate, hasta ya se pone una fecha para su posible alta, dice que este mismo viernes. Yolanda, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo que este mismo viernes?
Pues si todo va bien y las pruebas que me quedan por hacer salen correctas, me voy el viernes a casa.
Porque ¿cómo te encuentras ahora? Sé que has progresado mucho en los últimos días, ya eres capaz de andar con un poquito de ayuda, con el andador, ya comes sola. ¿Cómo estás, Yolanda?
Pues mira, muchísimo mejor. Imagínate de salir de la UCI, que solo movía los ojos gracias a todos los fisios que me dan rehabilitación todos los días. Ya voy andando, hoy he llegado hasta la mitad del pasillo y vuelta tres veces con el andador. O sea muchísimo que mejor.
La progresión es muy rápida, como rápida, dices, sí. Y ya estás deseando volver a casa.
Dura, cansada, pero sí. Te quería hacer una corrección, ¿no?
Por supuesto.
Que yo no aguanté en casa hasta que me vi mal. Yo el primer síntoma me vine para el hospital y me hicieron un PCR.
¿Y diste positivo y ya te quedaste?
Sí, positivo no. Me mandaron a casa 10 días para hacerme seguimiento, pero como al día siguiente empeoré, fue ya cuando me vine.
Claro, ya no te quedó más remedio, ¿no? Pero sí que aguantaste ahí mucho, sí, en casa a ver cómo iba evolucionando la cosa, ¿verdad?
Sí, pero yo no tenía ni disnea, ni... Yo tenía un malestar general como un resfriado, no tenía otro síntoma.
¿Y qué pasó de un día para otro, Yolanda?
Pues no lo sé. Yo recuerdo que vine por urgencia. En críticos vieron que tenía la saturación bajísima, a un 70%, y ya enseguida me metieron en crítico, de crítico a un bus, y a partir de ahí ya no recuerdo nada. Me dijeron que estuve en una habitación, que hablé con mi familia, que hablé con la doctora que me dijo que me iba a intubar para pedirme permiso y firmar el consentimiento. De eso no recuerdo nada.
O sea, no te acuerdas de nada una vez que te metieron en el box. ¿Y qué recuerdas del momento en que por fin abres los ojos?
pues cuando abro los ojos, lo primero que me pasó fue que no sabía dónde estaba ni por qué estaba allí. No sabía que era por COVID ni que estaba en la UCI. Ya me lo explicó mi doctora y el primer palo fue cuando abrí los ojos y era lo único que podía mover. No podía mover absolutamente nada de mi cuerpo. Había perdido toda la masa muscular, que es lo que estoy aprendiendo ahora otra vez, a recordarle a mis músculos que tienen que moverse.
A ver, Yolanda, es que, claro, como sanitarios, habréis oído tantas veces, ¿verdad?, a tantos enfermos de COVID que acaban en la UCI, que acaban, bueno, pues con la intubación, que acaban sedados y que luego despiertan, pues estas mismas sensaciones. Pero claro, vivirlo, ¿verdad?, y decir, jo, es que qué duro es esto, que no me acuerdo de nada, esa sensación de despertar y no saber dónde me encuentro, vivirlo desde el otro lado, claro, tiene que ser tremendo, ¿no, Yolanda?
Sí, yo tengo ahora toda la versión contraria. O sea, tenéis que cuidar al paciente, al ser tú y sentir lo que ellos sienten ahora. O sea, decir si me duele aquí o tengo el tubo o tengo ese miedo, todo eso ahora lo ves desde otra perspectiva.
Y seguro que ves también la perspectiva de lo importantes que sois vosotros los sanitarios para esas personas que están ahí aisladas, lejos de su familia. Y que el último contacto, ¿verdad?, antes de dormirse, sois vosotros, y el primero cuando se despiertan sois vosotros también, Yolanda.
Sí, sí. Y la labor tan importante, porque a mí me han salvado la vida aquí en la UCI, ¿eh? Yo no estaría viviendo si no fuera por el trabajo que ellos han realizado. Luego todo el hospital se ha vuelto con su fuerza, con su cariño, desde lo más, te puedo imaginar, desde las cocineras que me mandaban notitas en el cardito que me mandaban, hasta los celadores, médicos, vamos, todo el personal sanitario, desde un principio al fin. Todo el mundo se ha volcado, han mandado mucho cariño, muchísima fuerza.
Creo que hasta te ponían hasta las canciones que te enviaba tu familia, ¿no?
Exactamente. Me ponían las canciones mientras me daban rehabilitación, me ponían las canciones que al principio estaba medio seda. Y me ponían las canciones que me mandaban mi familia, sí.
Qué bueno. ¿Y por qué crees tú, Yolanda, que es todo eso? Espera, no me contestes tú, porque se lo voy a preguntar a alguien que te conoce muy bien y que es tu compañero Juan Carlos Miranda. Juan Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Por qué queréis tanto a Yolanda?
Bueno, Yolanda, pues la queremos porque es súper entrañable, porque, como habéis dicho, pues tiene ese humor medio murcianico, ya medio malagueño, que tiene de aquí de Fuengirola, y por su forma de ser en general, vaya, por cómo trata a la gente, pero tanto pacientes como a nosotros, por su siempre buena actitud, por cómo es ella realmente, ¿no? Es que ella es así, ¿no? Es muy entrañable y siempre, al final, se les quiere muchísimo, y esto que hemos vivido lo ha demostrado, ¿no?
Ya lo creo, ¿no? Ese apoyo que ha tenido de todos vosotros en esta recuperación que continúa. Juan Carlos, tú con otros compañeros, además, pudisteis ver a Yolanda la semana pasada. ¿Cómo la encontraste?
Bueno, si te refieres a ingresada o cuando llegó al hospital la primera vez.
cuéntamelo todo, sí.
Sí, bueno, el día que llegó estaba trabajando, estaba mi grupo de turno. Y me acuerdo que estuve, vaya, cuando llegó, como ella ha dicho, vino por sus propios medios y la pasaron allí al triaje, que es donde nosotros hacemos la clasificación de los pacientes por gravedad, y ella estaba saturando, como bien ha dicho, muy bajito, saturaba 70%. Y claro, al ver a tu compañera así, pues tuvimos ese momento de tensión de decir, uff, Yoli, ¿por qué has aguantado tanto en tu casa? Y nada, la pasamos a la sala de críticos que tenemos allí, la sala de pacientes graves, para ponerles oxígeno, empezar su tratamiento y ver cómo iba respondiendo. Porque, bueno, nos sospechábamos eso, que pudiera haber estado haciendo una neumonía COVID, que tanto estábamos viendo en otros pacientes, pero que en este momento estábamos viendo en nuestra amiga y compañera.
Uh-huh. Ese debió ser un momento duro, ¿verdad?, cuando no queda más remedio que pasarla a críticos. ¿Y luego cómo te la has encontrado después, cuando ya has salido, que también la has visto, Juan Carlos?
Sí, pues estuve, vaya, todo este tiempo he estado hablando con Rocío, con su hija y con los compañeros. Hemos estado, como ella dice, súper pendientes, aunque a lo mejor pues muchos no queríamos subir a verla por no molestarla, pero ella quería que subiéramos porque decía que por favor que la viéramos, que era el ratito que tenía para animarse. Entonces conseguí la semana pasada subir a verla cuando estaba en la última planta y para allí por la ventanita estuvimos un rato hablando con ella y la verdad que como ella es, con sus bromas, con su risa, con su manera de ver la vida, con sus ganas, y la vi muy bien, la verdad, con muchas ganas de recuperarse del todo, de poder volver a ser como era, de poder volver a estar con nosotros ahí trabajando, pero bueno, también con mucha templanza y sabiendo que bueno, que le queda un tiempecito para recuperarse y que se lo tiene que tomar con calma, que ya bastante susto nos ha dado.
Oye, Yolanda, o sea, que sí que has recuperado por lo menos ese sentido del humor, ¿eh?, tan murciano, del que sí haces gala, por lo que veo, y del que hablan siempre tus compañeros.
Sí, yo soy una persona optimista y siempre procuro ver el vaso medio lleno. Uh-huh. Medio vacío.
Pero has oído a Juan Carlos, ¿eh?, que ya sabe que sí, tú quieres que te den el alta el viernes, que quieres volver al trabajo cuanto antes, pero que claro, con calma, ¿no?
Sí. ¿Eh? Ya también al 100% no puedo trabajar.
Oye, Yolanda, sí, y ahora que, como tú me decías antes, ves esta enfermedad desde los dos planos, desde los dos puntos de vista, desde el sanitario que cuida a los enfermos y desde el enfermo que ha estado en críticos, ¿qué mensaje tienes o qué quieres decirle, pues no sé, a personas que puedan entrar en un momento determinado en una UCI, ¿no?, que también están asustados como tú estabas, Yolanda? ¿Qué quieres decirles?
Bueno, para empezar, primero que voy a decirle a la gente que no cree en esto o que se lo toma en plan de broma, que se den un paseíto por el hospital y vean lo que hay y vean lo duro que es. Luego, a los familiares que tienen un paciente en la UCI, que hay esperanza, porque mi familia lo han tenido, tanto mis hijos como mi marido, amigos, compañeros y todo el mundo. Y al paciente que luche, que se puede salir. Despacito y con buena letra, pero se puede salir.
Y que para eso estáis vosotros ahí, los sanitarios, precisamente como Juan Carlos, como tú misma, Yolanda, que dentro de poco, cuando puedas, sé que quieres volver al trabajo. Dime.
En las trincheras, luchando.
Exactamente, ¿eh?, para poner todos los medios, por supuesto médicos, pero también ese cariño, ¿no?, ese acompañamiento que no pueden tener el de sus propias familias, pero que lo tienen también, sí, en vosotros. Juan Carlos, Yolanda, gracias por atendernos, por vuestro testimonio, y que le sirva también a mucha gente que nos escucha. Y Yolanda, que sigas hacia adelante, a ver si es verdad que te dan el alta el viernes, a ver qué opina tu médico. Gracias. Un abrazo.
Nada, adiós. Un abrazo, adiós.
Un abrazo. Don't show up, don't come out. Don't start
caring about me now. Walk away. Hablamos de la manga abullonada, ¿sabes cuál es, no?
Bueno, ya hemos visto tu foto en Twitter, Pilar.
Ya has visto mi jersey azul.
Tú has sucumbido a la manga abullonada.
Yo he sucumbido absolutamente, porque además en plan jersey, además que tengo dos o tres de este invierno y los tres con estas mangas, sí, es verdad. Yo sucumbo, yo soy de las que caigo siempre.
Eres una fashion victim.
Soy de las que caigo siempre cuando las modas vuelven, ¿no? Bueno, de eso hablamos con los oyentes. Tú seguro que esto te lo has planteado alguna vez y dices, yo ni loca, ni loco, me volvería a poner eso que llevé tanto en los 80, en los 90, en los 2000, que no, que ni de broma. Y a lo mejor has caído y todo. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Bueno, Pilar, mira esta oyente fiel de la tarde, ¿cómo hila los temas que preguntamos?
A propósito de dormir con calcetines, yo duermo siempre con calcetines, aunque haga 40 grados. ¿Qué ocurre? Que duermo con los calcetines que pasan de moda. Me pongo los calcetines que pasan de moda para dormir. Y así una pregunta que ya hace algunos días que hicisteis y la de hoy. Muchas gracias y buena tarde.
Me he pegado un susto por un momento y he dicho, sí, el día que hablamos de los calcetines para dormir fue unos días atrás.
Sí, sí, pero es que esta oyente se pone lo que pasa de moda, se lo pone para dormir.
Y nunca más lo quiere volver a ver. Hombre, pero que los calcetines tienen modas.
Eso digo yo, me ha sorprendido un poco. Sí,
tan fino hilamos ya. Hasta llegamos.
Ese punto, Pilar.
Hasta ese punto, qué bárbaro.
Desde luego que sí. Bueno, y Ángel es un tipo sin complejos.
Buenas. Pues mira, como tercer hermano de una familia de cinco hermanos,
Siempre he ido a la moda, no me puedo quejar. A la moda del año pasado o del anterior. Porque mi hermano me iba pasando la ropa de ellos aquí. O sea, que nunca me he podido quejar del tema de ir a la moda. Siempre me he aprovechado la ropa de mis hermanos mayores. Ay. O sea, que siempre he ido a la moda
de mi hermano mayor.
Bueno, y la verdad es que me gusta todo. O sea, nunca he tenido complejos por el tema de la moda.
Bueno, pues nada. ¿Pero qué es lo que no te pondrías ni loco o no hay elección posible como este oyente? Quiero que nos lo cuentes en el 607-15-0602. Bueno, mira, quiero hablarte ahora de la brecha salarial entre hombres y mujeres que persiste y es un hecho que además se ha agrandado durante la pandemia. No hay cifras definitivas, pero los expertos coinciden en que esta crisis ha paralizado esa pequeña reducción en la brecha salarial que se venía registrando cada ejercicio desde el año 2000. Jefa de Economía de COPE, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Oye, antes de entrar en las cifras, Marta, ¿por qué la pandemia está ensanchando esa brecha salarial?
Bueno, hay que decir que aún es pronto, ¿no?, para sacar conclusiones, pero ya hay estudios de algunos economistas en base a encuestas que dejan claro que en este tiempo de pandemia, Pilar, han sido las mujeres las que en su mayoría han tenido que adaptarse para conciliar. Pedro Rey, profesor de Economía del Comportamiento de ESADE.
Si ya el peso de las tareas domésticas todavía estaba claramente feminizado, ha aumentado mucho más durante la pandemia. Es decir, la situación de pandemia ha agravado la situación laboral de las mujeres porque se han tenido que encargar pues, de los niños cuando no han ido al colegio, de un montón de tareas domésticas, las que poco a poco se estaban librando o se estaban igualando más entre los géneros.
La conciliación, Pilar, aunque la cosa va cambiando, ¿no? Aún sigue siendo asumida en primer lugar por la mujer. Se necesita seguir avanzando, ¿no?, en este cambio cultural. Y luego están las cifras de empleo. El paro afecta más a las mujeres y ellas son quienes tienen más contratos temporales y sufren más la precariedad.
Y ahora mismo, Marta, ¿cuánto gana más un hombre que una mujer de media en España?
Mira, nos vamos a quedar con la cifra del Sindicato de Técnicos de Hacienda, de Gesta. Ahora mismo las mujeres ganan en España unos 5.000 euros de media menos al año que los hombres. Se refiere al año 2020. La cifra es 66 euros mayor a la del año anterior. No estamos hablando, Pilar, de hombres y mujeres que realizan el mismo trabajo, ¿no?, sino el cómputo total. Y además hay grandes diferencias entre comunidades autónomas. Mira, la mayor se da en Madrid, donde estamos nosotras. Aquí la brecha salarial es de casi 7.700 euros. O sea, los madrileños ganan casi 8.000 euros al año más que las madrileñas. Y en el lado opuesto, donde hay más igualdad, es en Canarias, con una diferencia de unos 2.500 euros.
Y Marta, hay diferencias entre regiones, pero también entre tramos de renta. ¿Dónde se nota más esa brecha salarial? ¿En las rentas bajas, medias o altas?
Pues mira, en las rentas altas. José María Mollinedo es secretario general de Gesta, del Sindicato de Técnicos de Hacienda.
A partir de los 63.000 euros es donde se produce ya un salto muy apreciable de la brecha salarial y particularmente a partir de los 126.000 euros, que es donde la brecha salarial es más pronunciada.
Mira, en este caso, Pilar, a partir de los 126.000 euros, ellas ganan de media 37.500 euros menos que ellos. Estaríamos hablando de puestos de alta dirección a los que solo consiguen llegar 2 de cada 10 mujeres.
O sea, que estamos hablando ya de lo que se conoce como el techo de cristal.
Sí, sí, todavía queda camino por recorrer para que haya mayor presencia de la mujer en estos altos mandos, ¿no? Y es que además, según los técnicos de Hacienda, que controlan los números, en las tablas que ellos manejan se ve claramente cómo la ocupación de la mujer va disminuyendo conforme se avanza en trabajos más complejos y mejor remunerados.
Los puestos más sencillos, con menos responsabilidad, aquellos que sus retribuciones están por debajo de los 12.600 euros, hay más mujeres que hombres ocupándolos. A partir de esa cifra, hasta los 44.000 euros, ya la presencia de la mujer desciende al 40%. Y en el siguiente tramo salarial, hasta los 94.000 euros, de 44 a 94.000 euros, ya el porcentaje de la mujer baja al 35%.
Bueno, es evidente, Marta, que esto no es porque no haya mujeres preparadas y con altas capacidades.
No, Pilar, la clave es la conciliación, que suele ser la mujer la que la asume, y esto siempre pues hay que ponerlo en cuarentena, ¿no?, porque hay muchos casos particulares. Estamos hablando del grueso, pero es que se ve claramente cuando la brecha empieza a agrandarse. José María Mollinedo, de Gesta.
Se dobla entre los 26 y los 35 años de edad de la mujer, que pasa de 2.500 a 4.800 euros. Vuelve a dar otro salto entre 46 y 55 años, que llega casi la brecha salarial a los 7.000 euros, y a partir de los 65 años vemos también un salto importante de la brecha salarial que alcanza su máximo por encima de los 11.000 euros.
Sí, Pilar, al final son las mujeres las que más recurren pues a esas bajas, a esas excedencias, y luego es difícil, ¿no?, recuperar el ritmo para llegar a alcanzar esos altos cargos.
¿Y crees, Marta? Sí, bueno, escuchamos, sí.
Hoy favorecen que sea la mujer la que abandona su puesto de trabajo durante unos meses, la que a lo mejor tiene más flexibilidad y la que termina encargándose de muchas tareas. De esta manera es la que flexibiliza, la que pide una reducción de jornada, después de la cual es mucho más difícil reincorporarse e incluso seguir la misma progresión laboral que se había tenido hasta entonces.
Bueno, Marta, ¿y hay solución para esto?
Pues
¿se puede revertir?
Sí, hay que invertir pues en más plazas en las escuelas públicas infantiles, en más ayuda a la dependencia para que podamos conciliar. Si no nos ponemos las pilas, Pilar, ¿sabes cuántos años podríamos tardar en llegar a igualarnos con los hombres? 121 años, nos
qué
dicen
barbaridad,
desde
barbaridad.
Los técnicos de Hacienda. Así que
hay que hacer
pressing, Pilar.
Marta Ruiz, gracias.
Buenas tardes.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Los disturbios en forma de manifestación. No sé, hasta voz del sindicato mayoritario de Mossos de Escuadra, que ella se llama Inmaculada Vives.
Hola, buenos días.
Hay un perfil más o menos común.
Hemos visto que un porcentaje de detenidos era un perfil entre 13 y 17 años. ¿Qué nos preocupa? Pues que se aliente a estos jóvenes. Pues
señora María Neira es directora de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud. Bueno,
¿a usted le invade ahora un optimismo o un pesimismo realista?
Vamos a ponerlo en el medio. Estamos en una situación donde habría que acelerar esa vacunación de forma...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Por cierto, ¿Línea Directa también me echará una mano en mi seguro de moto?
Tranquilo, Línea Directa también te da las mismas ayudas en tu seguro de moto. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700, consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Conoces Primerity, la web de ventas flash del Corte Inglés?
Entra en primerity.es y encontrarás cada día auténticas oportunidades flash en grandes marcas.
Y ahora con hasta un 70% de descuento en marcas de moda, accesorios, infantil, hogar, deportes.
Además, del 22 al 28 de febrero aprovecha el especial fin de temporada y consigue cheques de 10 euros para próximas compras. Consulta condiciones en nuestra web.
Entra en primerity.es.
Esto es muy fácil. ¿Que no puedo dar un parte o solicitar una asistencia desde la app? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, ahora cuando termine esta videollamada voy a mirar lo de la alarma. Porque ahora que casi todo el trabajo lo hago desde casa y tengo aquí todo el equipo, discos duros, datos de clientes y demás, yo creo que es buena idea ponérmela.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Sol Match. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos gratis el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 28 de febrero. Condiciones en carglass.es.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Mucha gente ahora mismo está disfrutando en la cama de cómo comienza la jornada. Ahora se produce el cambio de muchos que acaban de trabajar y otros tantos que comienzan la jornada.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Él es cantante, es actor, más de 25 millones de discos vendidos. Hoy además nos ayuda a poner las calles. Cristian Castro, muy buenos días.
Hola, hola, Pipo. Saludos a España.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
José, muy buenos días, hermano.
Buenos días.
¿Qué haces tú ahora mismo despierto?
El de la placa blanca, como tú dices.
Sí, señor. ¿O acaso es mentira que los vigilantes son los de la placa blanca?
De lunes a viernes, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles, con Carlos Moreno, el Pulpo.